estamos en el santo tiempo del Adviento, de todos los temas que se van a tratar a lo largo de este curso sobre San Juan de la Cruz en los distintos retiros, pues hemos escogido Jesucristo, manifestación del amor del Padre. Si algo hace falta en la vida del cristiano y en la vida de la Iglesia, y si algo necesita la sociedad en la que vivimos en España, es precisamente un testimonio rotundo, completo, de amor a Jesucristo, de adhesión a Jesucristo, de vivencia del misterio de Jesucristo. De alguna manera, nuestro Señor Jesucristo es la respuesta y es la solución a todo. Y si algo nos falta como cristianos para ser santos, y si algo le falta a esta Iglesia y a esta sociedad, es el amor a Cristo. Por tanto, ese camino es el camino principal. Después, lógicamente, en ese camino, pues habrá que avanzar en muchos aspectos. El aspecto de familias cristianas, el aspecto de vocaciones consagradas, el aspecto de la humildad, de la sencillez, del abandono en la misericordia divina, pero todo de la mano de Jesús. No nos olvidemos que la Iglesia es la esposa de Cristo y cada alma, por estar bautizada y formar parte de la Iglesia, es esposa de Cristo. Y de esto es de lo que San Juan de la Cruz nos va a hablar. Pero, como estamos en Adviento, y fíjense que hoy es 17, el próximo sábado ya es Nochebuena, lo vamos a hacer desde el misterio de la Encarnación. Esta misma charla se podía dar en Cuaresma desde el misterio de la Cruz. Pero bueno, hoy lo vamos a hacer desde el misterio de la Encarnación, aunque Jesucristo es uno solo. Y por lo tanto, es imposible no hablar de la cruz cuando se habla de la Encarnación. Es imposible no hablar de la Pascua, porque ahora mismo está resucitado en el cielo, en el sagrario, entre nosotros, dentro de ti está resucitado. Es un solo misterio: encarnado, crucificado, resucitado, el único Cristo y el único camino. De la mano de María vamos a acercarnos a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. San José, en la hoja que se les ha dado como recurso para ayudarse en la oración, viene lo primero de todo, el Evangelio. Este santo Evangelio es el que leeremos esta tarde y mañana. Es el Evangelio de el domingo cuarto de Adviento del ciclo A en el cual estamos. Y es un evangelio que yo creo que nos puede ayudar. Bueno, lo conocen todos de memoria. Cuando Dios comunica a José que María está grávida, pero que es el Hijo de Dios el que va a nacer de María, y que Él tiene la misión impresionante de ser el custodio de Jesús y de María. Este misterio de José es un misterio sobrecogedor, pero bueno, todos de alguna manera en nuestra vida, como San José, tenemos que custodiar a Cristo y también a María en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro hogar. Y sobre todo, esto es importante, y esto es una llamada muy fuerte, a salir de la comodidad. Como José, quizá tenemos que cambiar nuestros planes, nuestra perspectiva, porque lógicamente José, que era justo y por lo tanto vivía bajo la ley, vivía de una manera adecuada, propia, pero claro, no estaba llamado él, bueno, perdón, estaba llamado por Dios, pero él no sabía que estaba llamado por Dios, y él tenía unos pensamientos dignos, apropiados, pero que no eran el ser esposo de una mujer virgen, ni el ser custodio del Hijo de Dios, del Mesías. Y José dice que sí, inmediatamente dice que sí. Igual que todos nosotros que estamos llamados por Dios a dar un sí al Señor, que muchas veces cambia nuestras perspectivas, nuestros proyectos y nos sorprende. Esto a veces se vive de emocionalmente de una manera muy dolorosa, muy muy desconcertante. Que un hijo tome una opción que nos descabala totalmente, que dentro del hogar uno de los cónyuges decida algo que no entendemos muy bien, que parece que Dios nos está llamando a una entrega superior que nos da un miedo terrible, a pesar de que tenemos director espiritual, familia, sacramentos, pero nos da mucho miedo. Tenemos que acordarnos de San José, que solo con su fe en Dios respondió que sí, y se hizo cargo, perdón la redundancia, se hizo cargo de un encargo que es muy superior al que Dios nos puede hacer a cada uno de nosotros, y tuvo una sorpresa que es mayor que las sorpresas que tenemos nosotros a lo largo de la vida. Es verdad que a nosotros los acontecimientos y lo que hacen los demás nos descoloca, porque ni los sucesos de la vida ni las personas que nos rodean responden a nuestras esperanzas, a nuestros proyectos, y eso nos desconcierta mucho. Pero mucho más desconcertado fue José de Nazaret, y sin embargo abrazó la voluntad de Dios. Es nuestro modelo. En este santo evangelio, fíjense que Dios se comunica con José a través de un sueño. Se le apareció en sueños un ángel del Señor. La trascendencia de Dios permanece. Dios es trascendente. Esto es, va más allá. Va más allá, dice Juan de la Cruz, de lo que pensamos y de lo que sentimos. Dios, en cuanto Dios, no cae ni en la razón del hombre ni en el sentimiento del hombre. Va mucho más allá de lo que pensamos y de lo que sentimos. Por tanto, todo lo que pensamos sobre Dios, aunque sea bueno, no es más que una referencia. Y eso San Juan de la Cruz, de una manera muy hermosa, en el cántico espiritual, canción duodécima, lo dice. Oh cristalina fuente, la cristalina fuente es la fe. Si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados, lo que nosotros podemos en la fe comprender de Dios, saber de Dios, son los semblantes plateados. Dios es oro. Y lo que sabemos de Dios y comprendemos de Dios es plata. Es verdad lo que sabemos de Dios. Es cierto. No nos hemos equivocado. Todo eso que viene en el credo, en el catecismo, en línea general, todo lo que han dicho los teólogos, lo que dice el magisterio de la Iglesia, todo eso es verdad. pero son los semblantes plateados. Dios es oro. Es superior. Es trascendente. Y lo mismo con los sentimientos. Yo puedo entrar en una dinámica de oración, ojalá entremos todos en esa dinámica de oración, donde el Señor nos centre. Lo que llamaba Santa Teresa oración de quietud, que no quiere decir que estamos así quietos, quietos, quiere decir que estamos descansados, porque en latín quies es descanso. Una oración centrada, eso lo dice muy bien, lo explica muy bien el padre Juan Antonio, que está en esta comunidad de aquí, de Plaza de España. Una oración centrada, una oración concentrada, una oración gozosa. Qué bonito, ¿verdad? Estamos tantas veces distraídos, tantas veces nos cuesta centrarnos. Que Dios nos centre, que Dios nos concentre. Pues eso es obra de Dios, pero Dios está mucho más allá, mucho más allá. Y si una persona recibe un mensaje de Dios, Santa Teresa lo llama hablas, ahora se llama más bien locuciones, Dios está mucho más allá. Eso es solo un mensaje, no es Dios. Y si Dios te da una misión, de la manera que sea, porque hay personas que han recibido la misión a través de revelaciones, y hay personas que simplemente ha sido una intuición. Yo tengo que hacerlo, Dios me lo pide, Dios me lleva. Dios está mucho más allá. Por tanto, dice Juan de la Cruz, todo lo que cae en la razón y todo lo que cae en el sentimiento, en el sentido, nosotros en el lenguaje del siglo XXI, todo lo que concebimos en la mente, todo lo que vivimos en las emociones, Dios está mucho más allá. Por eso normalmente Dios se comunica por mediaciones. En este Evangelio es así. Sin embargo, Lucas nos dice, el evangelista San Lucas, nos dice que a María Santísima se le apareció el arcángel San Gabriel y le dio el mensaje. Hasta hubo un diálogo. Sin embargo, José no. En María Santísima, el evangelista San Lucas nos habla de una comunicación inmediata de Dios. Eso es lo que llama la teología contemplación, y llamamos más o menos nosotros mística. Una comunicación directa, inmediata. Sin embargo, en este Evangelio de San Mateo, San José recibe la comunicación, pero se mantiene la trascendencia de Dios. Es por mediaciones, en sueños. Es un ángel en un sueño. Y nosotros normalmente recibimos de Dios todo tipo de comunicación por mediaciones. Y dice Juan de la Cruz expresamente que Dios quiere hablar por boca de hombre. Por tanto, tenemos que tener mucha atención a lo que se nos dice, a lo que nos dice el director espiritual, a lo que se nos dice en la parroquia, en el grupo al que vamos, lo que nos dicen los demás. Quizá uno de los mayores problemas que tenemos en la Iglesia son las personas que no se dejan contrastar, que tienen una actitud narcisista. Y bueno, el Papa Francisco dice autorreferencial, que no se dejan contrastar, que son ellos, ellas, la brújula que dice por dónde se va, y no dejan, no perciben los avisos, porque los demás estamos equivocados y no sabemos lo que decimos, y porque tienen razón y ya está. Bueno, pues no, Dios habla normalmente por mediaciones, una lectura, un sermón, un acontecimiento. un acontecimiento que te impide una práctica piadosa y te lleva a una actividad caritativa. Un acontecimiento que hace lo contrario, que tengas que dejar una actividad donde se te reconocía para ocuparte de una capilla, ocuparte de una devoción. Dios habla por acontecimientos, por las personas que nos rodean. Son lugares teológicos, que decía el gran teólogo Melchor Cano. Dios nos habla. José fue así en sueños. Nosotros normalmente es por lo que oímos y por lo que va pasando, y tenemos que irlo discerniendo. Termino todo esto diciendo que Juan de la Cruz, como ustedes saben, tiene en su enseñanza una prevención frente a todo este tema de mensajes de Dios, de revelaciones, etcétera. No dice que no pase, todo lo contrario, dice que pasa, que sucede, que Dios lo está dando, pero que no podemos caer en la trampa, lo que vuelvo a lo mismo, que dice el Papa Francisco, la autorreferencialidad. No podemos caer en la trampa de juzgar nosotros mismos, sino que tenemos que ponernos bajo el discernimiento de otro. Juan de la Cruz estuvo confesando a Teresa de Jesús. Sabía perfectamente que la Madre Teresa tenía unas gracias impresionantes. Siendo Juan de la Cruz el capellán y confesor del monasterio de la Encarnación, tuvo la Madre Teresa la gracia del matrimonio espiritual. Y Juan de la Cruz habla en la segunda canción de la llama de amor viva, de la transverberación, porque la Madre Teresa de Jesús le había explicado que ella había vivido la gracia de la transverberación. Por tanto, Juan de la Cruz sabe que Dios rompe la trascendencia y actúa de manera contemplativa, mística, y que se comunica también por locuciones, visiones, revelaciones, pero nos hace caer en la cuenta de que eso debe ser discernido siempre. A Santa Teresa no había que avisarla, porque ella siempre pidió ayuda, pero a otras almas sí hay que avisarlas, porque aunque sea de Dios lo que se recibe, el demonio puede hacer que todo se estropee, porque como lo has recibido de Dios, te consideras propietario, y entonces te consideras superior, y entonces te vuelves soberbio, y se acabó, y se pueden recibir gracias de Dios y estropearlo todo el demonio. O sea que por eso hay que someterlo todo a discernimiento, y la necesidad de estar bajo un director espiritual, claro, que entienda de estas cosas, lógicamente, que entienda de estas cosas, porque si no entiende, pues es mejor buscar uno que entienda, ¿no? Y bajo la autoridad de la Iglesia, en estas cosas. Juan de la Cruz nos previene. Bien, dicho todo esto, en este santo texto del Evangelio también recibe José en sueños el mensaje de que ese niño que va a nacer se llamará Jesús y será el Salvador del mundo. Miren, Jesús es el único Salvador, el único Salvador. Y esto lo resume muy bien San Pedro en uno de los sermones de San Pedro que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando dice el primer Papa que no hay otro nombre bajo el cielo que salve más que Jesús. Por tanto, no hay más salvación que Jesús. Jesús de Nazaret, que es Dios y por tanto nuestro Señor, que es el ungido por el Espíritu Santo y por tanto el Cristo, Jesucristo nuestro Señor, es el único que salva, es el único, con su realidad de Dios y de hombre, ese misterio de Dios en Cristo que, bueno, pues los credos y los concilios lo explican, pero siempre va más allá de todo lo imaginable, ¿no? Que siendo totalmente Dios es totalmente hombre, que siendo verdaderamente Dios es verdaderamente hombre. Y como dice el concilio de Calcedonia, sin confusión, pero sin distinción. No sabemos. Pero bueno, Dios y hombre verdadero. Jesús es el único que salva. En este año, 2016, los señores obispos de España, la Conferencia Episcopal Española, ha publicado una instrucción sobre Jesucristo, Salvador del mundo. Esta instrucción, adecuada a la situación actual de la España del siglo XXI, de alguna manera es un eco de otra instrucción que mandó publicar San Juan Pablo II el 6 de agosto del año 2000, la famosa instrucción Dominus Iesus, de la Congregación de la Doctrina de la Fe, firmada por el Cardenal Ratzinger y por su secretario, el que ahora es Cardenal Bertone, y que esta instrucción, ¿no?, de Dominus Iesus llamó mucho la atención en su momento, y bueno, pues 16 años después los obispos de España han publicado como un eco para España la instrucción de la Conferencia Episcopal Española. Es más pedagógica, más para nuestro tiempo y para nuestra situación. Lógicamente, la instrucción de la Congregación de la Doctrina de la Fe, aunque no es especialmente misteriosa ni difícil, pero es más teológica. Y bueno, no vienen a decir nada extraño, que solo salva Jesús, que solo salva Jesús. Esto quiere decir que no salva la política. Lo digo porque había personas que pensaban que nos salvaríamos cuando hubiera gobierno. Y hay gobierno y se sigue pecando. O sea, salva a Jesús. Salva a Jesús. O sea, no salva la política. Ni salva la economía. Salva a Jesús. Tampoco salva la sabiduría de los hombres. Porque bueno, pues ya antes de Sócrates ya decían que se puede ser muy sabio y decir cosas muy absurdas, y ponían el ejemplo de Pitágoras. Bueno, pues ahora también se puede ser una persona, un premio Nobel. Hay un premio Nobel famoso en los Estados Unidos que continuamente está escribiendo contra la existencia de Dios, y en su campo científico es fuera de serie. Entonces, no, solo salva a Jesús, solo salva a Jesús. Esto es muy importante, ¿eh? Solo salva a Jesús. Por lo demás, está muy bien que nosotros prefiramos una opción política a otra, una economía a otra, que cultivemos la cultura, la ciencia, la técnica, la cibernética, la literatura, el arte, pero solo salva a Jesús. En el caso de las otras religiones, ustedes ya lo saben, las otras religiones tienen semillas de la verdad, porque la palabra de Dios, antes de ser proclamada en la Sagrada Escritura, ya fue impresa en la creación. Esto lo llama el Papa Benedicto XVI el verbo creatural. La conciencia del ser humano y la naturaleza, de alguna manera, proclaman a Cristo. De alguna manera, proclaman la verdad. Entonces, todos los hombres de la tierra, bueno, pues encuentran elementos de verdad en su pensamiento. Pero solo Cristo es la verdad completa. Y solo Cristo, muriendo y resucitando, nos salva. las personas que viven de acuerdo con su conciencia, dice el Concilio Vaticano II, por caminos que Dios conoce, son integradas en el misterio de la Pascua. Por tanto, solo salva Cristo y el misterio de la Pascua, muerte y resurrección. En ese misterio de la Pascua, los bautizados somos integrados mediante el sacramento del bautismo. Y los no bautizados, que son no bautizados sin culpa, porque ¿qué culpa tiene una niña que está naciendo ahora en Somalia de que sea musulmana? Pues no tiene culpa ninguna. Entonces, si ella vive según su conciencia, de una manera que Dios sabe, también es salvada por el misterio pascual de Cristo. No de otra manera, ¿eh? O sea, que no hay dos caminos de salvación, el de los cristianos y el de los demás. Hay uno solo. Nosotros vamos por el camino real y ellos van por caminos laterales. Pero la misericordia de Dios hace que sean también asociados. En latín se dice vis ignotis, por caminos que Dios conoce, al misterio pascual. Por tanto, es verdad que los no bautizados pueden salvarse, pero por Cristo, no por otro camino, ¿eh? O sea, que el ser coherente no quiere decir que te vayas a salvar. Te salva Cristo, te salva Cristo. Ahora, es verdad que si ellos viven en la coherencia de la verdad que conocen, esperamos que Cristo les salvará. Y por eso, aquella expresión del siglo XV, solo en la Iglesia hay salvación. Eso es verdad, eso es verdad. Solo en la Iglesia hay salvación. Pero es que cuando el Concilio de Florencia en el siglo XV dijo solo en la Iglesia hay salvación, no se refería a la Iglesia como el conjunto de los bautizados o como los que estamos apuntados en el libro. Bueno, de hecho en el siglo XV no había libros de bautismos. Solo en la Iglesia hay salvación, entendiendo la Iglesia como el conjunto de los redimidos. Entonces, los que no pertenecen, los que no están bautizados, pueden ser incluidos en la Iglesia por la misericordia de Dios y entonces salvados por él. Por el misterio de la cruz y de la resurrección de Cristo. Solo Cristo salva. No hay otro camino. No hay otro camino. Solo Cristo salva. A los que estamos bautizados y a los que no están bautizados y viven de acuerdo con la verdad que conocen. Entonces, solo Cristo salva. Y por tanto, fuera de la Iglesia no hay salvación, entendida, como digo, la Iglesia en este sentido amplio, en el sentido del cuerpo de Cristo, en el sentido de los que entran a formar parte del misterio de los redimidos. Pues bien, esto para Juan de la Cruz es también muy importante. Y de hecho Juan de la Cruz tiene un famoso capítulo en el libro segundo de la subida del Monte Carmelo, donde nos habla de todo esto. Y Juan de la Cruz dice dos veces que una sola palabra dijo el Padre, que es Jesús. Y después de esta palabra, que es el Divino Hijo, el Padre ha quedado mudo. El Padre ha quedado mudo. ¿Qué significa esto? Significa que no hay más revelación de Dios que Jesucristo. Él es la palabra de Dios. Entonces, la Sagrada Escritura es palabra de Dios porque atestigua a Jesucristo. Y ahora ya no debemos pedir revelaciones, como sí que pedían los antiguos. En el Antiguo Testamento invocaban a Dios que les revelase la verdad. nosotros ahora, si invocáramos a Dios pidiendo una revelación, lo primero seríamos necios, porque ya la tenemos, que es Jesucristo. Y lo segundo, estaríamos menospreciando a Jesucristo. Estaríamos menospreciando a Jesucristo. Luego, para terminar, es evidente que la revelación pública se acabó con la muerte del último apóstol. A partir de entonces, Dios sigue hablando, pero ya no es una revelación pública, sino que son revelaciones privadas que son buenas en tanto en cuanto remiten a la palabra de Dios, en tanto en cuanto remiten a Jesucristo. A principios del siglo XX, todo esto lo dejó muy claro un famoso decreto de la, entonces todavía se llamaba Inquisición, de la Inquisición Romana, que mandó publicar el Papa San Pío X. Se acabó con el último apóstol la revelación pública. Y luego el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, lo volvió a recordar. No hay más revelación que Jesucristo, y Jesucristo está atestiguado en la Sagrada Escritura. Dios sigue mostrando la verdad, sigue revelándose, pero siempre es en relación a Cristo. Por tanto, cualquier sermón, cualquier doctrina, cualquier opinión, o las personas que dicen que el Espíritu Santo les ilumina, siempre hay que discernirlo desde la palabra de Dios. Siempre hay que discernirlo desde la palabra de Dios. Siempre. Así que San Juan de la Cruz, estamos viendo que es un gran teólogo. Y esto sí que, pues yo creo que conviene decirlo ahora a estas alturas, porque aunque fue declarado doctor de la Iglesia el 24 de agosto de 1926, hace 90 años, sin embargo, bueno, como no fue un autor como San Buenaventura o Santo Tomás de Aquino, como no fue un autor con una obra teológica académica, sino que fue un autor con una obra teológica espiritual que salió al paso de las necesidades de su tiempo, se puede pensar que Juan de la Cruz era más bien un pedagogo, un terapeuta, era más bien alguien que ayudaba, un guía. Pues sí que era todo esto, lo era, la verdad es que lo era, pero desde una doctrina dogmática muy fundada, muy, muy fundada. Y de hecho, tanto la gran teología de su tiempo, fíjense, la España del siglo XVI, una teología, bueno, era la teología más importante de Europa en aquel momento, venían a estudiar de otros países, sobre todo Alcalá y Salamanca. Había muchos que venían a estudiar de Francia, Italia, sobre todo Francia e Italia. De hecho, de Alcalá hubo varios que luego fueron cardenales. Eran chicos jóvenes italianos de familias pudientes que podían enviarlos a estudiar al extranjero y luego fueron cardenales muy notables, ¿no?, en la corte pontificia. Pues Juan de la Cruz, parte de la gran teología de su tiempo, él tuvo la suerte de estudiar en Salamanca y de vivir en Alcalá de Henares, pero Juan de la Cruz da una doctrina tan sólida que es totalmente para hoy día. Y dentro de esta doctrina tan sólida están los romances. Fíjense que hemos estado hablando del Evangelio, porque claro, hay que empezar siempre por la palabra de Dios, ¿no? Pero Juan de la Cruz construye estos romances que, de alguna manera, se refieren a la palabra de Dios. Brevemente lo voy a decir. Miren, Juan de la Cruz, ustedes saben que en el año 1577, cuando él tenía 35 años, llevaba 5 de vicario, capellán y confesor en el monasterio de la Encarnación de Ávila. Hubo un conflicto fuerte en ese monasterio, porque las monjas carmelitas de ese monasterio, contra la prohibición expresa del padre provincial, eligieron por segunda vez priora a la madre Teresa de Jesús. Eso fue un conflicto muy fuerte. El provincial reaccionó muy duramente porque les había prohibido elegir a una monja que no estuviera en la encarnación. En aquel momento la madre Teresa de Jesús estaba en San José de Ávila, porque era carmelita descalza, hacía años que había dejado la encarnación y estaba tranquilamente en San José. Concretamente, cuando se produjeron estas dos votaciones, en octubre y noviembre de 1577, la madre Teresa de Jesús en San José de Ávila estaba escribiendo la sexta y la séptima morada. Al mismo tiempo, el conflicto en la encarnación de Ávila, conflicto que se conocía por toda Ávila, porque al ser un convento con tantísimas monjas, bueno, pues toda Ávila lo comentaba, y la Santa Madre, sin embargo, estaba escribiendo las moradas. Bueno, las monjas, la cosa es que las dos veces le votan, y la segunda vez votan a favor de la madre Teresa 55 monjas y otras 44 votaron a otras candidatas. El provincial excomulga a las monjas que han desobedecido. Las monjas dicen que no han desobedecido, porque aunque es verdad que la madre Teresa de Jesús no vive en la encarnación, no se llevó la dote. Ya saben que antes había que entrar con dote en los monasterios. No se llevó la dote, y eso es como si no se hubiera ido. Bueno, es un argumento del siglo XVI, pero la verdad es que es un argumento serio, dado cómo se vivía en el siglo XVI, ¿eh? Es un argumento serio. Entonces, ¿qué ocurre? Que el provincial que excomulga a las monjas que votaron a la madre Teresa se lleva al capellán. Y el bendito padre Juan de la Cruz es prácticamente raptado el 2 de diciembre de 1577. Es llevado al convento del Carmen de la ciudad de Ávila. El convento del Carmen, para que nos entendamos, de los carmelitas calzados, aunque este término carmelita calzado es un término mal dicho, hay que decir carmelitas y carmelitas descalzos, porque el que uno se descalzaran no cambió nada de los otros, o sea que carmelitas y carmelitas descalzos. Bueno, pues el convento de los carmelitas de Ávila estaba, para los que conocen Ávila, donde está esa hermosa espadaña sobre la muralla. En la muralla de Ávila hay una espadaña, esa puerta es la puerta del Carmen, y ahí estaba el convento de los carmelitas. Ahí lo llevan a Juan de la Cruz. El 3 de diciembre baja a oír misa, porque estaba excomulgado, no podía celebrarla. Baja a oír misa y se escapó. Y volvió a la encarnación de Ávila a romper papeles, porque se ve que eran comunicaciones, cartas, puede ser que hubiera alguna de la madre Teresa de Jesús, comprometedoras. Lógicamente le vuelven a coger y ya se lo llevan a Toledo. El día 4 de diciembre por la mañana llega un sacerdote de Ávila con un notario y pregunta que si en este convento del Carmen está el reverendo padre Fray Juan de la Cruz, y le dicen que no está, que ya se fue. Y entonces van a decírselo a la madre Teresa. Bueno, es que les había mandado Santa Teresa, claro. Y la madre Teresa ese mismo día escribe al rey Felipe II, diciendo que dónde le habrán llevado, que mejor sería que lo hubieran cogido moros, que sabe Dios. Bueno, y Juan de la Cruz estuvo en Toledo, encarcelado en el convento del Carmen de Toledo. No queda nada de ese edificio, más que la explanada y una pared lateral, porque fue destruido cuando la Guerra de la Independencia. Está en el convento del Carmen de Toledo hasta que se escapa el 17 de agosto. O sea, desde diciembre de 1577 hasta el 17 de agosto de 1578. Cuando Juan de la Cruz llega a Toledo, es Adviento. e inmediatamente llega la Navidad. Y Juan de la Cruz no puede celebrar misa. Y Juan de la Cruz no le llevan a la iglesia. Tiene que estar en su carcelilla, una cárcel estrecha, y solo a veces le llevan al refectorio, donde comen todos. Pero normalmente está en su carcelilla. Y entonces Juan de la Cruz desarrolla su profundo, profundo sentido poético y compone 9 romances sobre la encarnación y el nacimiento. O sea que Juan de la Cruz, que no pudo participar de la Misa del Gallo, de la Misa del Día de Reyes, que no pudo cantar villancicos con la comunidad porque estaba encarcelado, celebra la Navidad mediante los 9 romances. Posteriormente, Juan de la Cruz compondrá, también dentro de la cárcel, el Cántico Espiritual. No las 40 estrofas, sino las 31 primeras. Las otras las compuso en Baeza y Granada. Y por último, estando en la cárcel también, cuando llegó el Domingo de la Trinidad y el Jueves del Corpus, compuso la poesía «Qué bien selló la fonte que emana y corre», es la Trinidad Santísima, y dice: «En este pan de vida yo la veo», es el Santísimo Cuerpo de Cristo. Pues bien, compuso alguna cosa más. Ya saben que compuso también el Pastorcico. Un pastorcico solo está penado, ajeno. Compuso alguna cosa más. Otro comentario al... Compuso una glosa, un comentario al Salmo Superflumina Babilonis. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. Compuso un comentario también. Hay una cosa que nos va a como explicar todo un poquito. Miren, el Cántico Espiritual es la clave, es la clave. De hecho, es lo primero que habría que leer de San Juan de la Cruz. Si ustedes no han leído nada de San Juan de la Cruz, bueno, quizás sea bueno empezar por las obras breves, los Dichos de Luz y Amor, las Cautelas, Avisos a un Religioso, las poesías, las cartas, que hay muy poquitas. Pero de las 4 obras mayores, Subida del Monte Carmelo, Noche Oscura del Alma, Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva, de las 4, quizá lo mejor sea comenzar por el Cántico Espiritual. ¿Por qué? Porque el Cántico Espiritual está muy claro que es una historia de amor. Está muy claro que es una historia de búsqueda, una historia de encuentro, una historia de desposorio y matrimonio. Y esto es la clave de todo. Juan de la Cruz enseña, muestra, vive toda la relación de Dios con el hombre, Cristo con la Iglesia, Dios con el alma, desde la dimensión de matrimonio. Todo desde la dimensión de matrimonio. Entonces, la encarnación del Verbo es el matrimonio entre Jesús y la humanidad. La cruz es el matrimonio entre Jesús y cada alma redimida. La resurrección es el matrimonio entre Cristo resucitado y los santos del cielo. O sea que todos los misterios de nuestra Santa Fe Católica, como se decía entonces, todos los misterios que creemos y abrazamos, Juan de la Cruz los lee desde el matrimonio. Y si él recuerda el portal de Belén, él ve que la palabra eterna de Dios, el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre, asumió la humanidad, Verbo humanado. Ahora se dice siempre Verbo encarnado, ¿verdad? Quizá por influencia francesa, pero en la época de Juan de la Cruz se decía Verbo encarnado, pero se decía también el Verbo humanado. Se ha desposado con la humanidad. O sea, por supuesto que Juan de la Cruz, como todos nosotros, ve el portal. el pesebre, María y José, la mula y el buey, los pastores y los reyes, la estrella, los ángeles. Pero es un matrimonio entre Dios y la humanidad. Dios encarnado, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y la humanidad, pecadora, perdida, ciega. Es un matrimonio. Así hay que entenderlo. Lo mismo en la cruz. Lo mismo en la cruz. Ya saben ustedes que el libro último que escribió Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Einstein, el libro último es La ciencia de la cruz. Que, bueno, dicho sea de paso, es un libro que explica muy bien a Juan de la Cruz. Y ahí se ve muy claro que la ciencia de la cruz está hecha de renuncia. Pero es un desposorio, es un desposorio. La ciencia de la cruz es un matrimonio entre Cristo, Dios y hombre verdadero, y el cristiano, que es hombre y que está llamado a ser divinizado. Y eso solo puede ser viviendo una vida como la de Jesús, una vida que incluye renuncia, renuncia. Y de hecho la noche oscura, que es algo, la noche oscura es un concepto que Juan de la Cruz crea después de la cárcel. El famoso poema de la noche oscura, en una noche oscura, con ansias, en amores, inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, son 8 estrofas, esta es la primera, ¿no? Ese lo compuso unos meses después de salir de la cárcel, estando en un lugar de la provincia de Jaén, que era un eremitorio. Nuestra Señora del Calvario, había 30 frailes, ¿eh? Lo digo que era eremitorio porque llevaban una vida eremítica, donde, como la mayor parte de ellos no eran sacerdotes, solo se juntaban unas cuantas veces al día, porque claro, ni rezaban juntos, dado que no sabían latín, no podían rezar el oficio divino. Pero era un convento eremítico, en la sierra, ese lugar pertenece a Villanueva del Arzobispo, y se ve de frente Cazorla, es precioso el lugar, es precioso. Y el dibujo del Monte Carmelo que hizo nuestro padre San Juan de la Cruz seguramente está inspirado en la Sierra de Cazorla, porque tal como se ve desde ese lugar del Calvario, es como él lo pintaba, como él lo pintaba. No se ve así de fondo Cazorla. Pues bien, el concepto noche oscura es un concepto que casi podemos transformar en cruz, ¿eh? O sea, cuando Juan de la Cruz dice noche oscura, podemos decir cruz de Cristo, la cruz. Y significa la renuncia. No es otra cosa, ¿eh? No es otra cosa. Yo no sé, como estas cosas hemos hecho, bueno, hemos hecho todos, ¿eh? Yo también, claro. Hemos hecho como algo misterioso, como que para leer a San Juan de la Cruz hay que tener una llave, y esa llave está en el fondo del mar, o hay que tener, no sé, como el anillo ese del Señor de los Anillos, que si no lo encontrabas no había remedio. Y no, luego resulta que Juan de la Cruz no es tanto. Cuando dice apetitos, eso tú pones deseos y lo entiendes todo. Y más o menos cuando dice noche, quiere decir renuncia, renuncia. Porque en la noche de entonces no había actividad en los sentidos. No es como ahora que tenemos luz, bueno, y puede ser de noche y estar oyendo la radio. Entonces de noche estabas vendido, y no podía, estabas, que no sabías qué hacer. Renuncia, la noche oscura es la renuncia. Juan de la Cruz, con un poquito de pedagogía, se entiende muy bien. Pues ya llevamos, no, nos quedan 8 minutos para una hora. Miren, los romances que les presento, que están aquí, son 9, pero yo solo he seleccionado un poquito. Los romances que están aquí, ustedes se dan cuenta, primero, romances sobre la encarnación. Primero vienen unos números del verso 77 al verso 166, y luego otros números del verso 229 al verso 286. Los primeros romances son el Sagrado Decreto, así se llamaba entonces. El Sagrado Decreto por el cual el Padre ordenó que el Hijo asumiese una humanidad. El Hijo Eterno, Dios desde la eternidad, por un decreto del Padre, asumió una humanidad. No sé si saben que en la Semana Santa de Sevilla había un paso del Sagrado Decreto, que luego se dejó de sacar, pero había un paso, y estaba el Padre señalando al Hijo y mandándole encarnarse. Pues fíjense lo que le dice el Padre al Hijo: una esposa que te ame, mi Hijo darte quería, que por tu valor merezca tener nuestra compañía. Una esposa que te ame, es la humanidad. Y aquí en la humanidad entramos todos. Entran los musulmanes, entran los que votan a Podemos. O sea, una esposa que te ame, y entran todos. Yo no sé si hay todavía tribus antropófagas. Entran todos. La humanidad no somos solo nosotros, ni los de tez blanca, ni los que vivimos en Europa, ni los bautizados católicos. Una esposa que te ame, hijo darte quería. Pero fíjense para qué. Tener nuestra compañía y comer pan a una mesa del mismo que yo comía. O sea que el plan de Dios es que vivamos en compañía de la Trinidad y que comamos pan a una mesa. Y de hecho eso lo vamos a hacer dentro de un rato, ¿verdad? Que vamos a comer pan a la mesa de Dios en la Sagrada Eucaristía. El plan de Dios es la humanidad como esposa del Verbo, esposa del Hijo Eterno, para vivir en comunión. La palabra comunión es la que emplea hoy día la Iglesia. En la época de Juan de la Cruz se decía unión. Y Juan de la Cruz suele decir unión del alma con Dios por amor. Pero en este caso es algo superior. Unión de la humanidad con Jesucristo. Comunión de la humanidad con Jesucristo. Y Juan de la Cruz esto lo explica no con ese término técnico, comunión, sino con un término vivencial, matrimonio. Compartirlo todo. Comer a una mesa. Vivir unidos en la salud y en la enfermedad. Matrimonio. Por tanto, la creación del ser humano y mucho tiempo después que el Hijo Eterno asumiera una humanidad y comenzase a ser Dios verdadero y hombre verdadero, todo esto es un decreto de amor para un matrimonio, para una unión entre Dios y el hombre. Es así. Sigue el romance, y en la otra hoja, donde pone Romance sobre la Encarnación 229-286, ya están los seres humanos en la tierra, que bueno, en aquel momento pues eran terribles, ¿no? Los asirios y aquella gente. Los asirios eran más o menos como estos del califato islámico, ¿no? Que asesinaban a todo el mundo y unas cosas terribles. Y dice, ya ves, hijo, que a tu esposa, a tu imagen hecho había. Claro, los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y concretamente, del Hijo de Dios. Y sigue, y en lo que a ti se parece, contigo bien convenía. Tenemos libertad, tenemos inteligencia, somos imagen de Dios, concretamente del Hijo de Dios, del Verbo. Pero dice, pero difiere en la carne que en tu simple ser no había. Claro, el Hijo Eterno de Dios, como el Padre y el Espíritu, pura divinidad. Y sigue, en los amores perfectos esta ley se requería, que se haga semejante el amante a quien quería, que la mayor semejanza más deleite contenía, el cual sin duda en tu esposa grandemente crecería, si te vieres semejante en la carne que tenía. Claro, nosotros no tenemos un miedo terrible de Dios, porque le vemos niño en el portal de Belén, porque le vemos bebé, porque le vemos carpintero, porque le vemos que como nosotros es traicionado, juzgado y muere en la cruz. El amor de Dios no puede parar hasta hacerse el Hijo igual que la humanidad, o sea, tener carne. Pero la respuesta del hombre es de gran confianza y amor, porque hemos visto una misericordia sin límite cuando Jesús es verbo encarnado, la suprema condescendencia de Dios, el abajamiento de Dios a nuestra condición humana. Y el Hijo, lógicamente, dice, mi voluntad es la tuya. El Hijo le respondía, y la gloria que yo tengo es tu voluntad ser mía. Y a mí me conviene, Padre, lo que tu Alteza decía, porque por esta manera tu bondad más se vería. Veráse tu gran potencia, justicia y sabiduría. Irélo a decir al mundo. Vino Cristo a decirlo al mundo. Y como la Iglesia es el cuerpo de Cristo que vive en la historia, continúa enseñando el mensaje de Dios al mundo. Y noticia le daría de tu belleza y dulzura y de tu soberanía. Iré a buscar a mi esposa y sobre mí tomaría sus fatigas y trabajos en que tanto padecía. Y porque ella vida tenga, yo por ella moriría. Para que la humanidad viva, yo por ella moriría. Y sacándola del lago, a ti te la volvería. Entonces llamó un arcángel, que San Gabriel se decía, y lo envió a la Virgen María. Y se hizo la encarnación. Es por amor. Y este amor, esta comunión, esta misericordia, San Juan de la Cruz la explica en clave de matrimonio. Pero así explica también la cruz y así explica todo el misterio de la unión entre Dios y el hombre, toda la voluntad de Dios sobre el hombre. Bien, como vamos a tener ahora un tiempo de oración, simplemente yo invito a cada quien a que viva el misterio de la encarnación, del nacimiento, y si quiere también el misterio de la cruz, de la resurrección, de la Eucaristía, como algo personal. Cristo, para desposarse conmigo, ha venido al mundo. Lo ha hecho con toda la humanidad, pero uno por uno. Ya saben, decía el cardenal vietnamita Van Tuan, que menos mal que Dios no ha ido nunca a examinarse, porque si le hicieran una prueba de matemáticas le suspendían. No sabe sumar. Él es uno por uno. Es tú y tú y tú y tú. Se encarnó por mí, murió por mí, resucitó por mí, está en la Eucaristía por mí, y Juan de la Cruz dice, para vivir en matrimonio. Para vivir en un matrimonio, en una comunión de vida y amor que es intercambio y que por tanto es matrimonio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Dios nuestro, que hiciste de San Juan de la Cruz, nuestro Padre, un modelo de abnegación evangélica y un perfecto amador de Cristo crucificado, concédenos que siguiendo su ejemplo y su doctrina, lleguemos hasta la contemplación eterna de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Ave María Purísima.